Continuamos en nuestra pauta cuando son las 8 de la mañana con 30 minutos. Lo habíamos anticipado al inicio de nuestro informativo. Hay bastante de qué conversar respecto del tema de las licencias médicas y los funcionarios públicos. También en torno a la entrega de recursos. Y vamos a hablar sobre esto con nuestro invitado. Nos acompaña Carlos Sumaña, director del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción. Carlos, bienvenido nuevamente a Radio UDEC. Buen día.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Saludarle a Alejandra, Joaquín, un agrado acompañarles después de un tiempo. Estuvimos, creo que, previo a las elecciones.
Hace
algo de tiempo que no nos veíamos. Un agrado y saludar a todas las personas que nos escuchan esta mañana. Fría mañana, además.
Fría mañana en Concepción. Hay muchos temas que conversar, Carlos, y partimos precisamente con esta materia que se ha tomado la agenda durante las últimas semanas, que tiene que ver con estos 25.000 funcionarios públicos que viajaron fuera del país encontrándose con licencias médicas. Partamos de lo más básico. ¿Cómo funciona la licencia médica en el sector público? Porque entiendo que hay algunos estatutos distintos a cómo funcionan a quienes trabajamos en el sector privado.
Bueno, la verdad es que el cómo se otorga la licencia médica funciona para todos de la misma manera. Ahora, algunos datos relevantes respecto a lo que sucedió y esta toma de agenda, ¿cierto?, que hemos estado discutiendo todos estos días. 25.078 funcionarios, ¿cierto? Un número importante. Ahora, en cuanto al otorgamiento, que es la primera pregunta, el mecanismo es tradicional, ¿cierto? Un médico que extiende a un funcionario, la diferencia es quizá en el sector público que los servicios públicos las pagan.
Exacto.
Las pagan.
O sea, eso no es un mito, es efectivo que se pagan todas las licencias.
Los servicios públicos pagan las licencias médicas y luego se realiza un proceso de recuperación de la licencia médica. Yo diría que ahí hay un matiz más allá del proceso habitual que extiende todo médico a una persona natural, cualquiera esta sea, dependiente del mundo público o privado. La diferencia está para efectos de el funcionamiento de los servicios que, por ejemplo, los municipios pagan las licencias médicas, no se realizan los descuentos previos. Y ahí hay un tema importante, porque después tienen que realizar los servicios un proceso de recuperación de esa licencia.
Y en ese sentido, Carlos, cuando se conoce esta cifra que indigna especialmente los 25.000 funcionarios y se comienza a saber el detalle de los casos particulares, gente que se otorga incluso licencias a sí mismas para poder viajar, a la hora del impacto de esto, ¿en qué se traduce en materia de atención de estos servicios e instituciones a la ciudadanía?
A ver, yo diría que antes de eso, me gustaría como recalcar un punto súper importante respecto al impacto, ¿cierto? Para luego pasar al efecto práctico en el día a día. Relevar el rol de la Contraloría. O sea, cuando vemos los datos, ¿cierto? En este informe, la revisión de más de 5 millones de licencias médicas. La Contraloría aquí, y particularmente a través de la Contralora, creo que puso un punto muy relevante de discusión. Y hay que relevar en eso cómo se está reposicionando la Contraloría y cómo se fortalece también este órgano contralor a nivel nacional y la relevancia que tiene. Hace unos meses atrás escuchábamos a la Contralora decir que la Contraloría tiene que llorar para obtener su financiamiento en el presupuesto. Y ese es un tema que me parece relevante relevar. Fortalecer la Contraloría, el dato de la Contraloría, el informe, este nuevo producto institucional que saca con estos informes consolidados ha sido súper relevante. Porque esto no es algo que no se conociera. Y voy al segundo punto que plantea Joaquín, porque la misma ciudadanía lo sabe, ¿cierto? A veces cuando se va a hacer un trámite a alguna institución, la gente va, y por un tema de diseño, los procedimientos, tiene que estar 3, 4, 5, 6 veces en un servicio. En muchas ocasiones pasa que en la tercera va a acudir a un funcionario y el funcionario está con licencia médica. Tiene que volver cuando el impacto está ahí, se nota, hay un vacío. Y en los servicios públicos en general, donde hay problemas de dotación, yo siempre pongo el ejemplo de los municipios porque son los más cercanos a la ciudadanía en el día a día, las dotaciones municipales son precarias, se cubren con una cantidad importante de funcionarios honorarios, entonces cuando no están, se nota. Y se nota en la prestación directa de servicios, lo que genera que la ciudadanía muchas veces tenga que ir una y otra vez cuando un funcionario no está, porque además no existe la información no es conocida por todos, por lo tanto ahí se produce ese problema en la prestación de servicios.
Sí, ahora hemos discutido mucho el tema durante estos días, porque evidentemente que todos podemos enfrentar una situación complicada de salud, vamos a tener una licencia médica, pero han salido temas bien curiosos, porque por ejemplo se ha discutido mucho lo de la licencia psiquiátrica, y sabemos que efectivamente la licencia psiquiátrica no te permite estar fuera del país, que fue una cosa que generaba cierta duda, y lo otro también estos médicos con licencia que estaban de todas maneras realizando cirugías en el sector privado. Entonces, a lo que quiero llegar con todo esto es que finalmente se pone en entredicho también la ética del funcionario público, y ese es un tema bastante delicado, ¿no?
O sea, aquí hay un problema de ética del funcionario, uh-huh, y un problema de cultura dentro de nuestras organizaciones públicas. Yo creo que ahí hay un asunto relevante, y por eso vuelvo a relevar el cómo se fortalecen capacidades institucionales en todo tipo de servicios, y en particular de los órganos contralores, a partir de los resultados que está mostrando la Contraloría. Pero efectivamente así, ¿cuáles son los roles dentro de los servicios también? Comentábamos antes de entrar que estuvimos con algunos colegas en México en un encuentro internacional de administración pública, y hablábamos del liderazgo ético. ¿Cuál es el rol de quienes lideran? Porque uno escucha o lee lo que decía la directora de la Junqui respecto a estos más de 2.000 funcionarios, ¿cierto? Haciendo esta proporción, decía, claro, si tengo 23.000, 2.000, aunque tenga 10, 5, sí, ¿cierto? ¿Cuál es el rol que están teniendo cada funcionario y su comportamiento ético? Pero también, ¿cómo quienes dirigen, quienes lideran, la propia ciudadanía, los órganos de control van generando un ecosistema donde entendemos que actuar correctamente es como debe ser y no la excepción? Y aquí hay un debilitamiento, lógicamente, conectado también con el otro tema que queremos abordar del caso de traspaso de recursos de la función pública. Yo creo que hay un déficit relevante y hay que cuestionarse ahí un poco. ¿Quiénes lideran cada funcionario, pero también quiénes lideran? ¿Cuál es el rol de la autoridad? ¿Uno realmente puede decir que en tu servicio, si hay 20, 30 casos, lo estás haciendo bien? ¿Y cuál es tu rol? Esto, ¿cierto? ¿Cómo quienes dirigen van empujando el fortalecer culturas organizacionales que actúen de manera ética, donde la probidad sea la regla y no la excepción? Ahora, ¿eso pasa a nivel general? No. Sabemos que hay los funcionarios públicos en nuestro país en general se dedican, hacen su trabajo, pero cuando vemos casos sistemáticos, hay un debilitamiento de la función pública, la hay, y uno no se puede desconocer. El caso de traspasos, las situaciones que ocurren en distintos municipios, servicios públicos, generan una desconfianza importante en la ciudadanía, y hoy ese es un problema mayor, porque la gente ya no confía en los sistemas, no confía en la clase política, en los servicios públicos, la burocracia, entendida, ¿cierto?, como corresponde, como una forma de organización que establece garantías relevantes. Si la gente pierde, o las organizaciones pierden la credibilidad, ¿cierto?, se genera caos.
En ese mismo sentido, Carlos, pensando que esta situación se conoce en un año electoral y ya hay candidatos que han hablado de tijera para recortar, y queda la función pública en entredicho, pero también se instalan conceptos de que los empleados públicos son flojos, que no hacen su trabajo, lo hemos escuchado habitualmente, y se levantan también ideas para reformular el aparato estatal. ¿Qué tanto margen hay para avanzar en cambio y salir un poco de consigna o de lugares comunes que se puedan decir en medio de un periodo tan especialmente complejo como es un año de campaña?
Sí, bueno, respecto a eso, la verdad es que en momentos críticos los liderazgos juegan un rol importante, y los discursos públicos que se instalan son riesgosos. Ya cuando se dice 25.000 funcionarios, 25.000 sumarios, 25.000 destituciones, es un tema complejo. Primero, y aquí se abre una serie de cuestiones, porque imaginémonos 25.000 sumarios, pero que dependen de distintas instituciones y distintos jefes de servicio. ¿Qué va a pasar en un municipio donde un alcalde o alcaldesa decide sí, esto acredita a institución y en el otro no? ¿Cuáles son los criterios comunes? ¿Cómo se va? Esto va a generar un problema mayor. Entonces, particularmente los candidatos presidenciales que tienen un rol, que les va a tocar enfrentar este tipo de temas, tienen que abordarlo desde una mirada más de sistema. Aquí hay un espacio para avanzar en la reformulación del empleo público. Yo creo que sí. O sea, es necesario. Es necesario avanzar en eso, es necesario revisar los procesos de reclutamiento, es necesario revisar de qué manera dentro de cada servicio se está promoviendo culturas organizacionales donde la ética, ¿cierto?, donde se entienda cuál es la función de cada uno y el rol que cumple es relevante. Hay espacio para avanzar, el empleo público tiene que replantearse, y no solo por temas de probidad, sino también porque nos estamos enfrentando a desafíos nuevos, la inteligencia artificial, la transformación digital. Entonces, hay que evolucionar, hay que evolucionar. Ahora, estos discursos que generan mucho aplauso desde la galería, y lo digo para que se entienda, porque finalmente eso es lo que se busca. Yo he escuchado a algunos candidatos sin indicar mayor detalle, pero claro, que se vayan todos, ¿cierto? Eso genera mucha adhesión popular, pero en la práctica significa que vamos a tener una masa importante de funcionarios dedicados a hacer sumarios. ¿Cuánto tiempo van a durar? ¿Cómo se van a establecer los criterios en cada uno? Porque pensemos solo en el caso de los gobiernos regionales. ¿Cuántos son en el país? En el caso de los municipios, más 345. ¿Cada jefe de servicio va a definir qué va a pasar con los criterios? Yo no sé si alguien se ha preguntado eso cuando dice vamos a tener 25.000 sumarios. Lo que significa la carga de trámite. Y no estoy diciendo que no se hagan. Estoy diciendo que es un desafío mayor y que tiene que verse, ¿cierto?, desde una mirada sistémica. Y nuevamente, yo relevo el rol que ha tenido la Contraloría, así como la Contraloría ha acertado en algunos momentos, y en otros también, digamos, no sé, no tanto ha sido criticada por haber tomado razón ese decreto de la compra de la casa de Allende, por ejemplo. Pero en este caso juega un rol relevante y hay que relevarlo. Hay espacio para avanzar, hay espacio para avanzar. El empleo público tiene que evolucionar, tiene que hacerlo. Tenemos todavía un número importante de funcionarios honorarios con una regulación que se ha ido fortaleciendo, pero aún, ¿cierto?, el Estado empleador tiene sus déficits. Y vuelvo a insistir, cuando para quienes lideran, y yo creo que esto también es algo que nosotros dentro de las universidades que impartimos administración pública y ciencia política, que nos interesan los asuntos públicos, tenemos que pensar, es cómo estamos formando líderes públicos, cuál es la responsabilidad que tienen dentro de las organizaciones, ¿cierto? Esto de ser y parecer. Hace pocos días renunció el jefe de fiscalizaciones de un servicio que... Entonces, cuando quienes trabajan contigo ven que deliberadamente, ¿cierto?, quien dirige, hace y deshace, que en realidad puede que no sea tan importante si alguien mal... Y se empieza a generar esto, este relajamiento, porque la gente se ve reflejada. Entonces, sí, hay muchos elementos que analizar.
Sí, Carlos, yo quería profundizar precisamente en eso, más allá de los eventuales sumarios, de las sanciones y del plano jurídico que se pueda dar en esta situación. Finalmente, sí... ¿Se puede dar una situación de estandarizar este tipo de situaciones? No sé cómo se establece actualmente si una licencia irregular es causal o no de despido. En el fondo, ¿cómo se marca un precedente para regular esta situación en la administración pública y que no siempre dependamos de la sanción o del castigo?
A ver, lo que pasa es que ahí hay múltiples factores, ¿cierto? Tenemos que pensar que el sumario finalmente es un procedimiento administrativo que se genera como efecto del mal uso de la licencia, pero aquí hay otras cuestiones, los médicos que la imparten, los sistemas de fiscalización. Entonces hay una cuestión...
Un sistema completo, viciado.
Público y privado que se está... Porque las ISAPRES tienen que hacer también fiscalización de la licencia médica. ¿Cuántas de las que fueron vulneradas son del sistema privado? Un número importante. Es difícil a priori establecer de qué manera regular eso, particularmente a nivel de criterio. A mí me preocupa esto mucho esto que planteaba, dado que cada procedimiento que se establezca depende de un jefe de servicio, va a depender del criterio de cada uno, porque el estatuto administrativo no establece o no es exegético en relación a esta casuística, ¿no? ¿Cierto? Sabemos que se pueden establecer multas, censura, destitución como la más grave, pero va a depender del criterio de cada jefe de servicio el análisis o la decisión final que se tome. 25.000 sumarios, vuelvo a insistir, 25.000 destituciones, yo no lo veo tan claro.
Y habría casos donde el propio jefe de servicio estaría involucrado.
Bueno, exacto. Eso en la administración pública está resuelto, porque siempre hay un superior jerárquico, ¿no? Sí, que siempre, claro, siempre va a haber en una subsecretaría, en un ministerio que también están involucrados, siempre hay un superior jerárquico que tiene que hacerse cargo del procedimiento disciplinario.
En el caso de los municipios, Carlos? Porque ya ayer se conoció que hay un alcalde que habría viajado. ¿Cómo funciona ahí?
Bueno, es que en el caso de los alcaldes hay además notable abandono de deberes. Y aquí otro tema que es relevante, y aprovecho de conectar con la pregunta que hace Joaquín, porque nos estamos enterando por la Contraloría, pero muchos de los órganos que presentan estos problemas, tú dices particularmente los municipios y también los gobiernos regionales, también existen órganos colegiados de fiscalización. Yo me pregunto, cuando esto sucede, exacto, ¿qué pasa con los consejos municipales? ¿Qué pasa con los consejos regionales? Porque la ley establece garantías para que estos órganos colegiados puedan fiscalizar. ¿Cuál es el rol que están teniendo? ¿Cuál es el rol que tienen los órganos de control interno dentro de las instituciones, más allá de las jefaturas? Porque uno se plantea, yo digo, ¿cuál es el rol de quienes lideran? Pero un jefe de servicio no va a estar buscando en redes sociales si un funcionario que está con licencia salió del país o no. Tampoco es el rol. Pero sí de generar cierto ecosistema donde se avance en ética. Pero ¿cuál es el rol de estos órganos colegiados? ¿Cierto? Los consejos municipales, tú preguntas, tienen como función principal fiscalizar al alcalde y fiscalizar las actuaciones municipales. Y se establecen ahí garantías. Y son ciertas autoridades que nosotros escogemos, nosotros votamos y tienen una responsabilidad. Siempre se dice que no tenemos muchas atribuciones. La verdad es que eso no es tan real. A veces hasta por desconocimiento los órganos colegiados no las ejercen, pero están ahí. ¿Cierto? Órganos que son eminentemente de fiscalización están ahí para eso. ¿Cuál es el rol que están teniendo? Tiene que ser la Contraloría la que después de un tremendo esfuerzo de revisión de más de 5 millones de licencias médicas nos diga esto está pasando. ¿Cuál es el? Yo creo que ahí hay un tema importante. ¿Cómo se fortalece eso? ¿Cómo estos órganos que son de fiscalización, particularmente en el caso de los municipios que les corresponde fiscalizar la actuación del alcalde o alcaldesa, también cumplen su función? Porque para eso están, ¿no? Son órganos eminentemente de fiscalización. Y también uno se pregunta qué pasa con los colegas dentro de un servicio. ¿De verdad nosotros creemos que esto no era algo que se sabía?
Claro.
Alejandra, Joaquín, ¿ustedes creen que ustedes de verdad creen? Tú me preguntabas por la ciudadanía sabe cuando un funcionario está con licencia médica, ¿cierto? No está reiteradamente, cuando un funcionario lleva 2-3 años con licencia médica y no se aplican los procedimientos de declaración de salud incompatible, que está establecido en la norma.
La Contralora precisamente planteaba eso en el Senado, ¿no? Que había faltado el control interno, que no podía hacer todo, confiarse en que Contraloría iba a aparecer con todas sus limitaciones para chequear estas situaciones.
Y limitaciones que son reales, ¿eh? Cuando uno conoce cómo funciona Contraloría en las regiones, Contraloría presenta déficit de personal. Yo recuerdo en los servicios en los que me tocó desempeñarme, una o dos personas encargadas de revisar la contabilidad de toda la región.
Ninguna posibilidad.
Ahora, ahí cumple una función relevante el cómo, y yo creo que esto se vio beneficiado de finalmente cómo se recopilan los datos, ¿cierto? Porque estos datos tienen que haber estado disponibles, en formatos disponibles para hacer estos cruces y análisis, y eso es relevante, cómo se dispone también la información, que en este caso la tecnología y el uso de datos facilitó mucho el ejercicio que hizo Contraloría, porque no me imagino yo revisando a los fiscalizadores, ¿cierto? Cada papel de licencia médica, estos son datos consolidados.
Exacto.
Y el cruce aquí fue muy importante, así que
Escuchan a Carlos Umaña, director del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción, que nos acompaña en nuestra pauta. Carlos, también hay otro tema que queríamos conversar que tiene que ver con el traspaso de recursos públicos a distintas organizaciones como corporaciones, ONGs, fundaciones, a propósito de lo que ha ocurrido también y que se ha conocido en las últimas semanas con el caso de Procultura, porque hay algunos que dicen, por Dios, que nos cuesta conseguir fondos y para otros es tan fácil. ¿Cómo funciona aquello?
Bueno, existen normas que regulan todo esto. Llevamos un tiempo hablando de eso, particularmente en la región, por Enred, sí, Urbanismo Social y otro tipo de fundaciones, que no es una cuestión que esté solamente en la región del Biobío ni limitada a los gobiernos regionales, como se habló en un momento, sino también en distintos ministerios. Pero tenemos una norma que regula un registro, ¿cierto?, de fundaciones, organizaciones que son receptoras de fondos públicos. La ley de presupuesto además establece ciertas restricciones. Ustedes saben que desde hace unos años ya toda la asignación de recursos, salvo excepciones, tiene que ser establecida a través de procesos concursales. Las normas de ejecución presupuestaria año a año establecen también ciertas restricciones. Y aquí de nuevo nos encontramos con este marco jurídico que existe, que es un marco jurídico habilitante, pero que finalmente se va vulnerando a través de, cierto, de ciertos parámetros que se van fijando dentro de cada servicio. Y entramos nuevamente en imputarle a la función pública, con dolor a veces digo yo, quien es la administración pública, ¿cierto? Es fundamental para el bienestar de las comunidades y para el desarrollo de la ciudadanía. Entonces, cuando vemos todos estos temas, nos preguntamos qué está pasando, cómo se ha ido deteriorando, aunque también hay que decir que esto no es propio, a propósito de lo que sucede con los procesos electorales, no es propio de este gobierno, ni ha sido, ni tampoco es propio de derecha o izquierda, de centro o donde esté. Recordemos que hace muchos años atrás los ministros recibían caballos de regalo, o cierto que sucedía, o que sí, o que en una época pagar sobresueldos en sobre blanco a fin de mes era una cuestión que se hacía de manera habitual, o el uso de información privilegiada durante los gobiernos, ha pasado. Quizá últimamente, y creo que eso es sano para la institucionalidad, es que particularmente con lo que ha sucedido ahora con Contraloría, sabemos. El problema es cuando no se sabe. Sabemos, ¿cierto? Y funcionan los órganos que deben funcionar, en este caso, Contraloría, y existe esa tensión con la fiscalización. Eso parece relevante. Ahora se ha producido un deterioro, claro, una desconfianza. Las organizaciones privadas son un brazo importante de la administración pública, de los servicios públicos, para ejecutar programas, a veces con mayor flexibilidad. El asunto es hasta dónde esa flexibilidad, ¿cierto? Y es la pregunta que se hace. Pero lo que sí no puedo, no, creo yo que hay que ser muy cuidadoso en no radicalizar discursos respecto a que esto no más. Porque sucedió esto no más. Yo vuelvo a insistir que el problema ahí está en cómo se fortalecen las capacidades dentro de los servicios públicos, particularmente a propósito de lo que ha pasado en los gobiernos regionales, que es donde ha estado radicado la crisis. Pero estos discursos maximalistas de eliminar todo o no, deja fuera hasta las propias universidades, ¿cierto? A nosotros, por ejemplo, como Universidad de Concepción o otras universidades de vocación pública, también esta cuestión de la rigidez que se ha establecido a propósito de las situaciones que han pasado, afectan. Entonces, quedan dentro de todo este saco instituciones que realizan un aporte relevante también a las regiones o a la ciudadanía en general.
Carlos, y en este proceso ya, esta situación del caso fundaciones, caso convenio, como se le quiera llamar, estalló hace un tiempo, ya más de un año esta situación, y mucho se está hablando en este momento de la recuperación de los fondos. ¿Cómo se concreta ese proceso? Hoy en la prensa sale destacado que unos consejeros regionales pidieron al Consejo de Defensa del Estado intervenir en la plata del Gore Bio Bio a Procultura. Pero en lo práctico, ¿cómo se realiza y qué tanta posibilidad hay de efectivamente recuperar todos los recursos que se impugnan de lo que le entregó, por ejemplo, un gobierno regional a una fundación cuestionada?
El rol en ese caso efectivamente lo tiene el Consejo de Defensa del Estado. Por la vía administrativa, los servicios lo que pueden hacer, y lo han hecho, es para las transferencias, cobrar boletas de garantía, que en ningún caso, que en la mayoría de los casos no permite resarcir el patrimonio que ha sido afectado, ¿no? El rol desde el punto de vista judicial lo tiene el Consejo de Defensa del Estado, y por la vía administrativa existen mecanismos, pero que no permiten la restitución completa de la afectación. En general, para acceder a recursos se establecen garantías, y estas garantías los servicios las pueden cobrar. Los gobiernos regionales cobran garantías luego de procesos de fiscalización. Y lo que se hizo en muchos de estos casos fue cancelar las transferencias o solicitar, cierto, que las cuentas corrientes no se pudieran movilizar recursos para lograr su restitución. Pero son las formas que están estableciendo, no hay mucho más que eso.
Agradecemos a Carlos Umaña. Se nos acaba siempre el tiempo. Tiene que venir más seguido a conversar con nosotros, porque lamentablemente van a seguir pasando cosas, pero esperamos que venga por temas más positivos la próxima vez. Agradecemos a Carlos Umaña, director del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción, por haber venido a conversar con nosotros aquí a Nuestra Pauta. Carlos, que tenga un excelente día.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.